Y estamos entrando en una de las épocas más tristes de la vida de David. Sintiendo sus temores, sus frustraciones, será posible entender más sobre los salmos. Estamos leyendo un salmo cada vez empezando el servicio en viernes y ahora vamos a tener más entendimiento. Vamos a mirar al Salmo 6. Podemos ver las angustias, el crecimiento espiritual de David. En Salmo 6 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vamos a ver luchas, angustias en ese hombre de Dios. Dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Está como que casi está quejando de las circunstancias. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Me ha consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora David está en ese sentido. Ese salmo que leímos, 34, fue escrito precisamente durante el tiempo de ese capítulo 21. Son tiempos duros. David escribió muchos salmos durante ese tiempo. En el último capítulo dejamos a David y a Jonatán en medio de una tristeza, una separación. Jonatán en el principio no estaba seguro de las intenciones de su padre, de matar a David, pero ahora todo está muy claro. Primero Samuel 20, si alguien quiere leer 30 a 33. Así es. 30-33.
Entonces se aconteció la ira de Saúl, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Asaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Asaí viviere sobre la tierra, tú no estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Por qué qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David.
Amén. Ese es el contexto. Gracias, Adriana. Saúl está determinado a matar a David. Así que David tiene que irse con prisa. ¿Pero a dónde? En 1 Samuel 20, 41 se puede ver: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. David lloró más. Los dos están tristes. Pero la situación para David es una situación desesperada, de desesperación total. En un sentido, David está perdiendo todo. Ya no iba a tener contacto con su mayor amigo, Jonatán. Pero tampoco va a tener contacto con su esposa. 1 Samuel 18:20 dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Esta otra hija amó a David, ya estaba un hombre casado. tiene familia que tampoco puede visitar. Tan terrible era la envidia de Saúl. Ni tiene contacto con sus compañeros del ejército. Ningún lugar en Israel es seguro para él. Ahora con esto vamos a empezar, versículo 1, es un capítulo muy corto. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Bueno, David empezó su viaje pasando por la casa de Dios, pero su visita parece sospechosa, porque David siempre viajaba con muchas tropas. Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Estás diciendo la verdad? No, está mintiendo. Está inventando una historia falsa. Dice que no, pues estoy en una misión secreta de parte del rey. No, está huyendo del rey. Está mintiendo al ministro de Dios mientras está buscando ayuda. Espero que ustedes no vengan por consejería diciéndome mentiras. David ya está cambiando en su desesperación. Está lleno de temor, pero es temor del hombre. No tiene la misma confianza de antes cuando derrotó al gigante Goliat. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. En su vida rápida salió con nada. Ni tiene provisiones para comer. Esa persona que era el héroe de Israel por su valentía, por sus éxitos en la guerra, ya anda con nada. Y tiene que pedir pan. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré a los, daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Normalmente el pan sagrado fue solamente para los sacerdotes. No fue legal dar ese pan a cualquier persona. Pero eso fue una emergencia. El pan, ese pan era simbólico de la misericordia de Dios. Y no tenía sentido negar misericordia a uno protegiendo el símbolo de la misericordia. Lo voy a explicar más. No está muy claro aquí que el sacerdote hace bien, pero Cristo hizo un comentario sobre ese evento. Vamos a Mateo 12. Para entender un poco por qué los fariseos eran tan corruptos, Cristo dio un comentario sobre este asunto. En aquel tiempo, Mateo 12:1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos siempre estaban buscando un defecto, algo de acusar a la gente. Dice, viendo los fariseos, le dijeron, ¡hey, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo! Acusando. Pero él les dijo, Cristo le dio una manera de interpretar la ley de Dios. Dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Está hablando de nuestro capítulo de hoy. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. En la misma ley había excepciones de la ley. Dios no tuvo ningún problema con el uso del pan sagrado para sostener las vidas de esas personas. Los fariseos no vieron la misericordia de Dios en la ley. La ley de Dios no está dado para quitar toda su alegría de la vida. La ley de Dios fue dado para darle protección. Cuando dijo que tenía que dejar semillas y no recoger todo, era misericordia a los pobres. Los fariseos no vieron misericordia en la ley de Dios, sino solamente una manera de controlar a otras personas. Versículo 7 en nuestro texto. En 7 dice, estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Doeg. ¿Alguien sabe quién es Doeg? ¿Alguien sabe esta historia? ¿Alguien sabe por qué Doeg está mencionado aquí solamente en ese versículo pequeño? Nadie. Doeg. ¿Qué va a pasar con Doeg aquí? Bueno, esto fue el examen. Doeg va a reportar todo esto a Saúl. ¿Recuerdan? David está huyendo del rey Saúl y Doeg va a reportar todo. Y Doeg ni es israelita, es un edomita. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Todavía David está mintiendo mientras busca ayuda en la casa de Dios. Y sus mentiras resultarán en un desastre para el sacerdote y para su familia. Vamos a 1 Samuel 22. Si alguien quiere leer versículo 9 a 10. Sí, hasta 10.
El cual consultó con él a Jehová y le dio provisiones. También le dio la espada y le dio el filisteo.
Entonces, Doeg regresó a Saúl y dijo, ese sacerdote está ayudando a David, dándole provisiones y hasta la espada de Goliat y orando, consultando a Dios por él. ¿Qué va a pasar con ese sacerdote? ¿Alguien sabe? ¿A poco? Muchos tienen que comprar ese paquete de discos de toda la Biblia. Saúl va a matar toda la familia de ese sacerdote. Y eso es el resultado de estas mentiras de David. Versículo 9, continuando. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efad. Si quieres tomarla, tómala. Porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella. Tiene algunas características muy especial. David consiguió esa arma en la providencia de Dios. Ya tiene la arma del gigante. Ya la tiene en sus manos de nuevo. Para recordar cómo era su vida antes. Cuando David confiaba en el Señor. Cuando no vivía en temor de hombre, sino que en la confianza de un Dios. Cuando vivía como un hijo de Dios. Entonces, en la providencia de Dios, eso le va a recordar, ojalá. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora David está huyendo completamente de Israel. No hay ningún lugar para él en todo el territorio de los israelitas. En efecto, ya está en el territorio de los enemigos. Ahora está entre los del mundo. ¿Dónde está la provincia de Gad? Vamos a 1 Samuel 17:4. 17:4. Capítulo 17 es cuando David peleó con Goliat. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. David fue a la ciudad de Goliat. Fue a la ciudad de los enemigos de su pueblo. Posiblemente buscaba alguna posición con el que tenía algo en común, en el sentido que David es enemigo de Saúl, y si esos filisteos son enemigos de Saúl, tiene alguna posición con ellos, tal vez. Si el rey Aquis tenía a Saúl por enemigo mortal, y si David tiene a Saúl por enemigo mortal, tal vez tienen algo en común. Pero ahora está con los enemigos. Efectivamente, David va a tener alguna amistad con ese rey más tarde. Vamos a 1 Samuel 28:1. Eso es más tarde. Dice en 28:1, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, aquí Aquis y David están juntos en ese otro capítulo. Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabes lo que hará tu siervo, un poco de soberbia en su tono. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Entonces Aquis tenía un gran respeto para David, admiración. Y David era un hombre de orgullo, obviamente, era parte, una de sus debilidades que Dios tuvo que borrar con estas aflicciones. Es posible que había algo de verdad en lo que dijo el hermano mayor de David, regresando a capítulo 17. Cuando David vino, su hermano mayor se enojó bastante. Si alguien quiere leer en versículo 27 a 28 de capítulo 17.
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido.
Amén. Entonces, eso es mayormente una calumnia, pero parcialmente hay algo de la verdad, que David tiene ese problema de soberbia. Estamos empezando a ver cómo en el caso de Noé, como en el caso de Moisés, los hombres grandes de Dios en la Biblia no eran hombres perfectos. Y la Biblia no va a esconder sus defectos. Versículo 11, continuando. Versículo 11 dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? David llegó a esa ciudad de Gat pensando que se puede esconderse con ellos, pero todos reconocen su persona. No se puede esconderse entre ellos. Es absurdo, especialmente porque está llevando la espada de Goliat. Y en esta canción David hirió sus 10,000. Algunos de esos miles eran amigos de estos hombres. Ese es el hombre que mató a nuestros hermanos. ¿Qué hacen acá? Un punto interesante es que a veces los que están, los enemigos del reino de Dios, están más enterados de las cosas que los mismos miembros. Los filisteos sabían que David ya es el rey. Tienen espías, tienen inteligencia, saben que Samuel ya ha ungido a David. Sabían que Saúl era un inepto, que David era el hombre formidable en las batallas. Dice en versículo 11, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Cuando se empieza, los filisteos sabían que era rey. Sabían que él era el hombre formidable. Vamos a 12. Dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Ya tiene temor de ese rey que más tarde va a tener una amistad con él. Cuando se empieza, hermano, cuando se empieza a tener temor de los hombres, garantizado, las cosas van de mal en peor. Lo repito, cuando se empieza a tener temor de los hombres, está garantizado, las cosas van de mal en peor. Si alguien quiere leer Proverbios 29, 25.
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén. El temor del hombre pondrá lazo, será congelado, será paralizado. Es la razón de que muchos de nuestros tiempos jamás en toda su vida puede actualmente dedicar tiempo al evangelismo. Muchos están totalmente paralizados por el temor del hombre. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. David ya tiene problemas, no sabe qué hacer, tiene temor. Dice, cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. No sabía qué hacer. Ese gran hombre de prestigio universal ya reducido a un lunático en los ojos de todos. Y también nosotros, hermanos, cuando el temor de los hombres es nuestro motivo, podemos cometer cualquier locura. Versículo 14. Y hasta el fin, estamos llegando al fin del capítulo. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿ves que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? ¿Para qué hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? De esta manera, David escapó. Pero como veremos más tarde, va a trabajar con Aquis más tarde. Esto no es el fin de su relación. Es posible que Aquis no quiso parecer traidor delante de sus siervos, que reconocieron inmediatamente quién era David. Pero tampoco quiso matar a David. En realidad, estos dos tienen cosas en comunes. Unos puntos de doctrina y vamos a terminar un poco temprano. David está pasando por algunos de los tiempos más duros de toda su vida. Pero no es un accidente, hermanos. No es una casualidad. Dios está permitiendo que todo eso pase. Dios tiene un plan en todo esto. Todo eso es parte de la preparación de David para cosas más grandes. David, como podemos entender leyendo los Salmos, David está aprendiendo a confiar en su Dios en cualquier situación. Cuando haya aflicciones, cuando parece que todo está perdido, es tiempo de seguir confiando en Dios. Eso es lo que podemos aprender de ese pasaje. Los maduros en la fe pueden confiar en su Dios en todo. Los inmaduros, ¿qué pasa con los inmaduros? Se caigan en un pánico. Dice, eso no puede pasar. Se creen que todo es una calamidad. Vamos a ver un ejemplo. Pedro tenía que pasar por algo muy semejante en su preparación. Vamos a Mateo 26 y estamos cerrando. En Mateo 26, empezando en 57, cuando Cristo estaba arrestado, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Parecía que todo era perdido. Ya agarraron a Cristo. Y por eso Pedro es un poco frío en su caminar cristiano. Dice que seguía a Cristo de lejos. Eso es lo que dice en versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Estás siguiendo a Cristo de lejos? ¿Con poco tiempo, con poco entusiasmo? Versículo 59 de Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Ahora Pedro estaba tratando de fingir que ni era cristiano. Tal vez tú te encuentres en situaciones en que realmente quieres presentarte como una persona del mundo, que ni eres cristiano. Pero fácilmente los del mundo pueden reconocerlo. Fue inútil tratar de esconderse entre ellos. Igualmente como David tratando de esconderse entre los filisteos. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, como David, empezó a portarse como un loco, maldiciendo, jurando toda forma de palabrota de que no conocía a Cristo Jesús. Y hermano, hermana, el mismo puede pasar contigo o conmigo. Si pensamos que podemos regresar al mundo y escondernos ahí entre ellos, seremos percibidos como unos locos. Seremos en los ojos de todos unos lunáticos cristianos. Por más difícil que pongan las circunstancias, cuando se siente un desánimo de seguir adelante en tu ministerio, en tu fe, tenemos que confiar que aún así Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan en todo. Vamos a nuestro último versículo, Santiago capítulo 1. Con esto estamos terminando. Santiago capítulo 1. No es siempre posible controlar sus sentimientos, pero sí es siempre intentar controlar su manera de pensar. En Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el punto? Cuando vienen estas pruebas, no puede controlar tus sentimientos, pero sí puede controlar su pensamiento. Considerarlo como que, ok, Dios quiere enseñarme algo en esto. Dios no está durmiendo, Dios sabe exactamente lo que está pasando. Puede ser algo duro, puede ser muy, muy difícil, pero voy a confiar que Dios está actuando en esto. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por cada vez un poco más de sabiduría de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender por el error de David, por el error de Pedro, que nosotros no tenemos que cometer el mismo. Cuando viene el desánimo, cuando viene el pánico, no tenemos que correr como conejos temerosos a sus hoyos. Podemos estar firmes, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa firmeza, esa fe en medio del conflicto, en medio de la circunstancia más dura, sabiendo que muchos otros hermanos han pasado por el mismo. Danos fuerza en nuestra fe, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.